Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todo el equipo completo para dar inicio a una nueva edición del programa de radio de La Casona de los Barriletes, nuestro programa número 177. Quien habla por ustedes es Eselin Anchaigua y
Leonardo Petris, de la Asociación Civil,
y Julio Hernán, también trabajador social de La Casona.
El equipo completo y en la operación técnica, nuestra compañera Eleonora, que va a estar con nosotros durante esta hora musicalizando este espacio, como lo hace todos los martes a las 19 horas, ¿no?
Así es.
Nosotros, bueno, para hoy tenemos un programa, digamos así, especial, dedicado a lo que fue el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, y empezamos así.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia.
El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos,
el indulto y el punto final
a las bestias de aquel infierno.
Todo está guardado en la memoria.
El hambre y la abundancia que se juntan,
el maltrato con su mal recuerdo,
todo está clavado en la memoria.
Esquina de la vida y de la historia.
2000 comerían por un año
lo que cuesta un niño.
¿Cuántos dejarían de
sí, quisimos empezar este programa con este tema en homenaje a los detenidos desaparecidos de la dictadura militar. Que bueno, Leo estuvo ahí presente en la plaza este sábado junto a las miles de personas que estuvieron ahí con las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Cuéntanos un poco, Leo, lo que viviste el sábado.
Realmente fue una marcha impresionante de verdad, digamos, ¿no? No solo por su número, que fue muy extenso, sino por que había columnas de los gremios, de los centros de estudiantes, obviamente de los organismos de derechos humanos, de partidos políticos, populares, y mucho grupo de gente suelta, por decirlo de alguna manera, de familia autoconvocada a caminar con sus hijos de la mano. Ese es un tema que a mí me llamó mucho y que tiene que ver con nosotros en cuanto a programa que trata el tema de derechos de niñez, ¿no? La presencia de los chicos junto a sus padres, en algunos casos de los jóvenes junto con sus maestros y sus compañeros de colegio de los centros de estudiantes. Y a mí me quedó la reflexión de que el tema de la memoria, el tema del 24 de marzo, se ha realmente institucionalizado, como que es una cosa que es difícil volver atrás, digamos, ¿no? Como que es una batalla ganada duramente, tristemente, porque está precedida por la represión tan grande que hubo durante la dictadura, pero ganado por las respuestas que dieron en primer término las madres con su ronda, los organismos de derechos humanos, y luego la masificación de esta de este fenómeno de movilización por los derechos humanos, ¿no?
La búsqueda de los nietos.
La búsqueda de los nietos, yo creo muy bien, Julio, eso que decís, porque tiene que ver mucho que ver con nosotros, porque lo de abuelas en realidad es una fuente de inspiración en cuanto a derechos de niñez, ¿no? Ayudar a que esos nietos recuperen su
totalmente
su ese identidad, ¿cierto?
Y este logro también que se llegue a que se llegó a declarar como Día Nacional, ¿no? Por la memoria de la memoria por la verdad y la justicia, me parece que eso también es importante para la historia de Argentina como tal, ¿no? En recuerdo sí. a esa fecha y a también en recuerdo a las personas, a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.
Un pueblo que quiere un futuro mejor no nunca puede olvidar su pasado, y me parece que de eso se trata.
Además, una reflexión que tenemos que hacer es que el año pasado se trató de correr la fecha del feriado y hubo una respuesta enérgica de la sociedad en su conjunto, digamos, ¿no? Y tuvieron que volver atrás con ese tema. Luego tuvimos la pretensión del 2x1 avalado por la Corte Suprema, que puso 400.000 personas en la calle como respuesta para que esto se volviera atrás, y se volvió atrás. Ayer escuchaba al juez Rosansky en la televisión que reflexionaba sobre este tema y me pareció muy importante, digamos, ¿no? Y el otro tema es que los mismos que el año pasado negaban la cifra de los 30.000, este año hablaron de la represión de lesa humanidad que existió en nuestros países en los años de dictadura. Nada de esto es casual, digamos, ¿no?
Sí.
Nada de esto es casual, es fruto de la movilización, de la lucha de las madres, las abuelas, de los organismos de derechos humanos, del conjunto de las fuerzas populares que se apropiaron, que recrearon de alguna manera este tema y que ha logrado cosas tan importantes. Otro tema que no podemos dejar de mencionar es que pretendían que Checolás cumpliera prisión domiciliaria, y la movilización de los vecinos marplatenses, sí, más todo el pronunciamiento más general de la sociedad argentina, hizo que haya vuelto a la cárcel, digamos, ¿no?
El único lugar para un genocidio.
Entonces, estamos con este tema que tiene que ver directamente con los derechos de niñez, con la posibilidad de darle a los jóvenes, a los niños de hoy, a los que vendrán, un conocimiento acabado de la historia, de esta parte trágica de la historia y de esta parte luminosa que es la respuesta del pueblo argentino con su lucha, con sus movilizaciones, para, como un ejemplo mundial. En estos días estuvo aquí visitándonos Iglesias, el dirigente de Podemos de España, y el tipo decía emocionado de que es uno de, creo que decía, el único lugar del mundo que logra meter preso a los represores y hacer año tras año movilizaciones tan imponentes para mantener vigente el tema.
Y el símbolo del pañuelo blanco también me parece que también hay que rescatarlo, que en un mundo que se vale por los símbolos, que el pañuelo blanco de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo sea un símbolo de lucha y de dignidad para este pueblo, no el pueblo.
Quisieron borrarlo y lo que hicieron fue multiplicar los pañuelos, ¿no? Eso también creo que
esa es la lucha
importante.
De las madres,
sí, eso también de querer sacarlo de la plaza, demostró también la creatividad y la pujanza de los luchadores y del pueblo en cuanto a encontrar los destinos que en realidad van a multiplicar la presencia de los pañuelos, ¿no? Y el hecho que, por ejemplo, que un colectivo de artistas haya creado unos pañuelos como voladores, digamos, que los embolsaba al aire y los llevaba por encima de la movilización y tantas cosas emocionantes que hemos vivido, nos dicen de una jornada por la memoria, verdad, injusticia, como un nuevo jalón, un paso más adelante en la lucha por los derechos humanos, que no se agotan en esto, pero que se inspiran para dar fuerza en que podemos conquistar más y más derechos.
Sí.
Así es.
Ese colectivo que mencionaste, Leo, es el colectivo Fin de un Mundo, que ellos siempre vienen participando en las marchas también, en las del 24 de marzo.
Fin de un Mundo estuvieron las murgas organizadas.
También estuvieron las murgas aquí, el compañero murguero.
Sí, sí, sí.
No, además del video, sí, y el audio que estamos pasando de la canción de León Gieco de la memoria. Participaron una cantidad tan grande de artistas populares que es difícil de mencionarlo si nos llevaría un tiempo larguísimo hacerlo.
Sí,
yo
sí,
creo
sí.
que son más sería más fácil mencionar quienes no estuvieron. Miranda no estuvo, por ejemplo.
Miranda no estuvo. Chano no estuvo.
Pero realmente también eso muestra que la cultura más vital de nuestro pueblo está comprometida con los derechos humanos y la democracia. Y
también creo que se demostró con esta marcha que la calle es nuestra. Aunque los diarios a veces dicen otra cosa, la calle es del pueblo, de la gente. Y el sábado estuvo demostrado de una manera pacífica. Creo que también alegre.
Y la plaza es nuestra,
emoción.
Porque se la podrá reformar, retocar, cosmetizar, pero la plaza es
de los que luchan,
¿no?
Así es, y bueno, nosotros por eso decidimos dedicar este programa a eso, a la memoria, a la verdad y a la justicia también. Y nosotros, bueno, preparamos este programa. Más adelante vamos a estar hablando con una persona que fue homenajeada el día de ayer en la legislatura porteña. Vamos a estar hablando con Susana Reyes. Pero antes tenemos, nosotros lo dijimos, lo anunciamos la semana pasada, que tenemos la incorporación de nuevas personas como columnistas aquí al equipo de programa de Radio Casona. Y así que hoy estrenamos una nueva columna.
Hoy estrenamos, bueno, la salida de Eva González, docente en el área de comunicación y militante por los derechos humanos y poeta, como columnista de Radio Casona. Hoy sería su primera incursión, ella preparó unos audios que vamos a ir pasando, así que bueno,
sí,
escucharlos.
Empezamos con el primer audio de Eva González, de la Escuela Rumania, profesora de la Escuela Rumania.
Bueno, mi nombre es Olivier Bursén y trabajo desde hace 5 años en el área de programas educativos del Ente Público Espacio para la Memoria, ex-ESMA. Llevo adelante, junto con mi compañero Diego Iñazú, el programa La Escuela Va a los Juicios, programa que nació en el año 2014, pensado como un espacio para reflexionar y debatir acerca del hito histórico que significa que en nuestro país, desde hace ya más de 10 años, se estén llevando adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad contra algunos de los responsables de estos mismos crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Hemos tenido la posibilidad, a través del programa, de participar con estudiantes secundarios de 16 años en adelante, de más de 180 audiencias ya en distintos juicios, la mayoría por juicios por crímenes de lesa humanidad, pero también en juicios por crímenes cometidos por el Estado en el marco de la violencia institucional o la represión institucional en tiempos de gobiernos republicanos o democráticos, o sea, en tiempos de orden constitucional. Igual la mayoría han sido juicios por crímenes de lesa humanidad. El más importante del que hemos participado es el juicio ESMA 3, o causa ESMA unificada, tercer tramo, juicio que comenzó en el año 2012 y que nosotros nos incorporamos como público y como participante del programa en el año 2014 hasta el momento de su sentencia, que fue en noviembre de 2017, y en el que hubo 29 condenas a prisión perpetua y otras 15 condenas, otras 25 condenas, perdón, por otros montos menores.
Esta fue la primera parte de la columna que nos preparó Eva, que en realidad entrevistó a Oliver Rebour, coordinador del programa de la Escuela Va a los Juicios del Espacio para la Memoria ex-ESMA. Así que esto nos estaba contando como el origen, ¿no?, de este programa y de cómo vienen trabajando con los jóvenes en las escuelas. Vamos con el segundo audio entonces.
Programa está destinado, como he dicho, a estudiantes secundarios desde los 16 años en adelante. Los estudiantes concurren con sus profesores responsables en grupos de alrededor de 15 estudiantes y lo que hacemos es hacer primero una recuperación de todo lo que tiene que ver con la historia de los juicios, con cómo se han construido, cómo han participado la sociedad civil, los organismos de derechos humanos en la construcción de los mismos, para luego escuchar la audiencia, que puede ser una audiencia testimonial o una audiencia de alguna declaración indagatoria de uno de los imputados o el informe pericial de algún especialista, o hemos escuchado también muchas veces alegatos tanto de las partes acusadoras, la acusación general en cabeza de los fiscales, como las acusaciones particulares de las querellas particulares, o incluso los alegatos de defensa de los imputados. Esto es muy importante porque ha permitido vivenciar a los estudiantes este proceso histórico de juzgamiento del que estamos siendo parte, la dictadura y el terrorismo de Estado, cómo podemos desde la lucha histórica de los organismos, los sobrevivientes, su forma institucional por vía de los juicios, como la condena social a través de la pedagogía de la memoria, de la conciencia social.
Y ahí, bueno, escuchamos parte de la columna que nos preparó Eva, que en realidad es una entrevista que realizó a Oliver Rebour. Él es coordinador del programa La Escuela Va a los Juicios y, bueno, estaba explicando un poco la forma de trabajo que realizan con estos jóvenes, ¿no?, que participan de las audiencias públicas, que pueden, con permiso, como lo explicó Eva también la semana pasada, van a los juicios. Y bueno,
nos queda un audio más, ¿no?,
un último audio de este material que nos preparó nuestra columnista
sobre la participación en la marcha del sábado.
A 42 años del golpe genocida, el programa participó como tal, como parte del ente, de las marchas, de las distintas marchas que se hicieron en todo el país y obviamente la más importante, la marcha que se hizo a Plaza de Mayo, para repudiar el terrorismo de Estado, sus consecuencias, para seguir exigiendo el juicio y castigo a todas y todos los culpables, con uniforme o sin uniforme, y para enfrentar también los retrocesos en política de memoria que se habían conquistado en los últimos años, que tienen que ver con las políticas públicas, y también para rechazar la impunidad que hoy se nos presenta muchas veces a través de resquicios legales y elementos de ese tipo, y también para rechazar el negacionismo que se instala desafortunadamente cada vez más en el discurso oficial a través de los discursos y las palabras de funcionarios y las prácticas de un gobierno que tiene una práctica negacionista, una práctica de hacer mellar el valor de la memoria, de la verdad, del testimonio.
Y bien, así terminó esta parte, ¿no? Este material que nos preparó la compañera Eva González. Ella es profesora de la Escuela Romana y bueno, va a estar una vez al mes saliendo con una columna y preparándonos un material de la participación de los jóvenes en los diferentes ámbitos, ¿no? Sobre todo en la Escuela Romana, que trabaja mucho el tema de la comunicación.
Sí, realmente es muy pertinente el material que nos envía Eva, ya que lo que queremos es transmitir cómo en las escuelas y en distintos ámbitos, en distintas realidades, se va encadenando el paso de la memoria hacia las nuevas generaciones, ¿no? Así que le agradecemos a Eva con esta primera incursión que ha sido tan enriquecedora.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Bueno, esta canción ya está como pasada de moda. Las cosas cambian muy rápido acá. Algunas veces cambian mal, otras bien. Y hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal. Así que esta canción de alguna manera refleja, qué sé yo, la era paleozoica, no sé. Escuchen el sonido de los dinosaurios. No sé, tranquilo mi amor, es sábado a la noche, un amigo se encara. Oh mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados mi amor, lleva todo ese montón de equipaje en la mano. Oh mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
desaparecer.
Si están en el aire, pueden desaparecer.
Si están en el aire, pueden desaparecer.
Si están en la calle, pueden desaparecer.
En la calle.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer.
Y estamos de vuelta aquí en el programa de La Casona de los Barriletes y ya estamos en contacto telefónico con Susana Reyes. Ella es directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, porque bueno, queríamos que ella nos cuente de primera persona cómo fue el reconocimiento, la actividad que se realizó ayer, que estuviste ahí, Susana, dentro de las 10 personas que recibieron este reconocimiento, Jorge Morresi, por bueno, en reconocimiento también de tu trayectoria en la defensa de los derechos humanos, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, bueno, sí, es un premio que se dio a 10 personas, que sea todos los años, que lleva el nombre de Jorge Morresi, un gran luchador por la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, la verdad que fue muy muy emotivo todo, porque cuando recibí el premio, bueno, cada uno que recibía decía unas palabras, yo estaba diciendo unas palabras y vinieron los chicos al escenario, chicos y chicas de la escuela, a decirme ellos a mí unas palabras, ¿no? Y realmente fue terrible, o sea, muy emocionante, ¿no?
Hay que tener el corazón fuerte, ¿no? Susana, Leo te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que me mataron, o sea, fue una cosa tan tan sentida, tan emotiva. Me trajeron un guardapolvo todo con palabras muy lindas que escribieron, y bueno, y esas palabras que ellos escribieron para mí, que fueron realmente algo muy muy conmovedor.
¿Cómo estás? Te saluda Julio.
¿Qué tal?
Bueno, contando, escuchándote lo que contás, me gustaría saber entonces cuál fue el mensaje de los chicos ante esta premiación, que me parece, bueno, lo más importante y lo más
destacado. Claro, bueno, el mensaje era, ellos decían, ustedes, le decía a la gente de los premios, ¿no?, los que estaban premiando, hoy la premian a Susana por su trayectoria, por su, bueno, qué sé yo, por su trayectoria en los derechos humanos. Pero nosotros, para nosotros, ella siempre dice que nosotros somos su orgullo, porque es verdad, nosotros, todos los maestros les decimos que estamos orgullosos de ellos y que ellos son nuestros maestros, por cómo se defienden en la vida, ¿no? Porque a pesar de tener esas situaciones de vida, la siguen peleando. Entonces ellos dicen, vos siempre decís que te sentís orgullosa de nosotros, pero bueno, para nosotros es hoy un orgullo y decirte que somos, que nosotros somos parte de tu cuero, que somos parte, o sea, vamos a enarbolar tu tiza. Bueno, así, cosas así muy lindas decían, ¿no? Como el mensaje era ese, era como un agradecimiento, como esto de... nosotros todos los años en la escuela tenemos alguna frase que atraviesa todo el año y atraviesa todos los contenidos, ¿no? Que ellos generalmente son alguna frase, alguna canción, una poesía o algo, que el año pasado era de un sueño lejano y bello, soy peregrino. Entonces siempre era pensar cuáles eran los sueños que uno tenía en distintas épocas de la vida. Bueno, este año la frase es, cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Entonces ellos me decían en esas palabras, decían que a ellos se les venía el día al corazón cuando yo les decía, no dejen de venir a la escuela. Y bueno, eso para un maestro es como muy fuerte, ¿no?
Además repercute también, me parece, Susana, la situación tan compleja que están viviendo la educación, los maestros en este momento, ¿no es cierto?
Es terrible.
Digamos, y la misma situación de la escuela que vive el Isauro.
Bueno,
también,
la
¿no?
situación de la escuela se repite desde hace 20 años, ¿no? El ninguneo, el desamor. Nos tiraron abajo la escuela este verano. Nosotros,
la que habían construido y arreglado.
Sí. Y ahora estamos en un edificio provisorio que también lo van a tirar abajo porque está en la misma línea del Metrobús. Supuestamente en julio volvemos. Nosotros con los chicos tenemos un contador, ¿no?, que dice cuántos días faltan para volver a nuestra escuela.
¿Cuántos días faltan?
Y faltan 113 días.
Hoy dimos vuelta otra vez. Todavía.
Nosotros, digamos, igualmente lo que le quisimos decir cuando iniciamos las clases en este nuevo edificio, lo que le dijimos a los pibes, porque es muy fuerte esto de llegar y ver la escuela destruida, la imagen de la escuela tirada abajo, ¿no? Es horrible porque aparte no era ese el trato era que el 15 de febrero íbamos a estar todos en la escuela. Entonces, lo que nosotros le decíamos que no es la escuela lo que tiraron abajo un edificio, pero la escuela somos nosotros, somos todos, son ellos, somos todos los maestros, y que siempre va a haber escuela aunque no haya edificio. Habrá escuela en un parque, habrá escuela en la calle, pero nunca se van a quedar sin escuela. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es exigirle al Estado que nos dé el edificio.
Sí, de tener las mejores escuelas que podamos tener, digamos, ¿no? Con todo lo necesario, con...
Totalmente.
Que hay lugares que lo logran. Vos sabés que mi hija es maestra de inicial en un jardín de Ciudad Oculta, se llama Sueñitos el jardín. Y realmente vos entrás desde la fachada, los pasillos, las aulas, el patio... Derraman amor, ¿viste? Está todo pintadito, está todo tan lindo, ¿viste? Y los chicos, bueno, desde chiquitines, porque están desde guardería ahí, en ese ámbito están realmente muy bien, ¿no? Y el cuerpo de docente es muy comprometido, muy dedicado y amoroso. Realmente también es simbólico de lo oscuro y de lo luminoso que tenemos en la situación de la educación en estos tiempos, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, de hecho, esta escuela, este lugar, este espacio que estamos transitando provisoriamente, ya en 2 semanas de que empezamos, ya se llenó de color, nosotros mismos somos, por eso decíamos eso, ¿no? Que la escuela la hacemos los que trabajamos, los que vienen a estudiar. Porque sí, realmente, digamos, cuando hay un proyecto claro y ahí se trabaja con amor, las cosas cambian, ¿no? Así que bueno.
Realmente, bueno, venimos siguiendo la historia de la Arancibia desde hace años, digamos, ¿no? Y nunca nos aburre, porque la verdad es que siempre tenemos cimbronazos, situaciones que nos hacen movilizar, digamos, anímica, intelectualmente, para poder reflejarla. Yo recuerdo que vos fuiste una de las iniciadoras, una de las precursoras de las jubilaciones compulsivas, ¿no es cierto? El año pasado, claro.
Sí. Ahí pues nomás sí. Ya me quisieron jubilar. Ahora estaba leyendo que en Provincia de Buenos Aires también.
Por eso decía que eras una precursora. Porque...
Pero no lo... O sea, yo hice un amparo, aparte como estoy en la junta de CETERA, digamos, tengo como cierta inmunidad sindical. No pudieron, digamos. Eso no quiere decir que no me jubile yo. O sea, yo me voy a jubilar cuando me entreguen el edificio, digamos, cuando todo esto esté resuelto, porque está bien, hay que dejar lugar a otros, por eso estamos todos de acuerdo. Pero no compulsivamente, no cuando ellos quieran, cuando las cosas estén, las condiciones para hacerlo, ¿no? Cuando uno se sienta ya, yo 20 años trabajé en el Isauro, 20 años de mi carrera, imagínate que para jubilarte necesitas 25 de trabajo, y yo los 20 últimos los trabajé en el Isauro. Así que es toda una vida, ¿no?
Como además para es como una cuestión simbólica, ¿no? Porque por un lado quieren alargar la edad de jubilación de las mujeres y de la población en general, y por otro lado los docentes los quieren castigar haciéndolos jubilar compulsivamente. Daría la impresión que tienen un sueño de que si sacamos a estos docentes combativos, maleducados del medio, va a venir otra generación que no va a pelear tanto, cosa que apostamos a que no va a ser así, ¿no?
No va a ser así, no, de ninguna manera. Entonces, de ninguna manera.
Por más profesores así.
Sí, solo escuchar, bueno, entre las cosas también ayer que me decían los chicos, era que se ponían los zapatos de Isauro Arancibia.
Sí, fueron con su bandera, ¿no? Los chicos, nosotros vimos fotos por ahí circulando que estaban con la bandera de la escuela Isauro Arancibia y que decía, somos nosotros, en defensa de la educación pública.
Sí, ellos subieron con su bandera. Por eso, ya estos pibes ya son otra generación que van a seguir adelante defendiendo, ¿no? Porque para ellos la escuela es muy importante, así que no, es ilusorio si se creen que... jubilándonos,
que van a pagar,
todos.
Sí, o que van a cerrar ese ese lugar,
la
¿no?
verdad que emociona de las fotos ver a tantas personalidades destacadas, ¿no? Y que en tu persona se reflejen a estos pibes, me parece que no es para nada menor, de verdad, me parece muy lindo y emocionante porque son ellos, en definitiva, ¿no?
Es que son ellos, o sea, y es para ellos.
Y este reconocimiento también es para ellos.
¿Sabes, Susana, que en la primera parte del programa hacíamos una semblanza, un reflejo de lo que fue la marcha del 24, y decíamos que la presencia de jóvenes, de niños, y la multitud, lo multitudinario de la marcha, la potencia que tuvo la marcha, daban la sensación de una batalla ganada en cuanto a la memoria, digamos, ¿no? Que de, como que esto se ha instalado en la cultura argentina, digamos, ¿no? Yo creo que lo mismo se estamos logrando y tenemos que seguir luchando para que así sea con la escuela pública, digamos, ¿no? Una escuela pública de calidad, inclusiva, este... me parece que ese es el camino que alumbran ustedes y en el que tenemos que comprometernos todos, ¿no?
Todos, claro, sí, porque todas las luchas son colectivas y se ganan, o sea, cuando se trabaja en conjunto, ¿no? Como hicieron las madres, las abuelas, y de esa manera logramos hoy, digamos, poder eso, construir esa memoria entre todos, mantenerla viva, ¿no? En cada escuela, en como se hizo. Sí, realmente también para mí fue muy importante este 24 de marzo, fue muy, digamos, muy significativo, ¿no? Todo lo que pasó, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, sí, es algo que la escuela pública es algo de todo que tenemos que defender, ¿no?
Sí, y más el Centro Educativo Isauro Arancibia, que tú, como mencionaste, en 113 días vuelve a abrir el espacio.
Claro.
Esa es la cuenta más importante. Están todos con...
Pero viste que a este gobierno le dan los números mal a veces, ¿no? Este,
a veces le dan mal.
Hay que controlar. Vamos, para que efectivamente sean 113 y no más.
Día a día vamos contando y lo vamos recordando y lo vamos poniendo para que no se olviden.
Lo podríamos poner también en la página de Radio Casona, la cuenta regresiva para que se cumpla con eso y para que se multiplique lo que hacen ustedes, porque de verdad es de excelencia y es lo que hace falta.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, te queremos saludar, agradecer por tu participación siempre tan cálida y combativa en la radio nuestra, este, y bueno, seguramente te estaremos molestando, volviendo a pedir este...
No, por favor.
Y en 113 días la nota de la reinauguración del espacio.
Ah, y van a venir,
así estaremos,
van a venir a la inauguración. Que
Seguramente.
Ya lo estamos agendando.
Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo para todos los chicos, los docentes de la Arancibia.
Y nuevamente felicitaciones por este reconocimiento que te dieron a ti, por tu lucha también en defensa de los derechos humanos.
Y por todos esos
muchísimas días. Gracias. Un abrazo grande a todos y a todas. Hasta luego.
Hasta siempre.
Ahí estuvimos hablando con Susana Reyes, directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, y nos comentaba un poco lo que vivió ella en la entrega del reconocimiento a la trayectoria en defensa de los derechos humanos, un premio que se llama Jorge Morresi, que es la tercera entrega, y que bueno, fue coordinado por la Comisión de Derechos Humanos y de AT Capital, y que se realizó en la legislatura porteña el día de ayer.
La verdad que yo no pensé que iba a ser tan emocionante la nota, ¿no? Siempre con Susana tenemos un plus de emociones, digamos, de, ¿no?, como corresponde a alguien que lucha porque los excluidos, los invisibles, dejen de serlo, y la escuela y la enseñanza, la educación es la herramienta idónea como para hacerlo, ¿no?
Sí, cuando así uno que... le pone el corazón a lo que hace, me parece que pasan estas cosas.
Sí, sí. Susana Reyes, que decía 20 años ahí dedicados a trabajar en el Arancibia, ¿no? Poniendo el cuerpo, el alma, todo ahí para sacar adelante a eso, a ese espacio educativo,
la
a ese
cantidad de pibes impresionante, ¿no?
Sí. Así que bueno, vamos con nuestro tercer tema musical y regresamos con más de Casona.
En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma. Primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes, paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá,
el sol morirá, morirá.
La noche vendrá, vendrá,
vendrá, vendrá.
Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Fuego tienes, paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita, y la flor crece con el agua. Palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita,
ay, paloma,
ay, ay, paloma,
ay, paloma.
Thank you.
vuelta en nuestra última parte de este programa, de esta edición número 177, y queríamos, bueno, hacer mención a una información que nos llegó de la mano de Alejandro De Michelis. Él es la persona responsable de comunicación de Cetera, que están realizando justo ahora, empezó a las 18 horas, un homenaje en la sede de Cetera en San Telmo, un homenaje a organismos y personalidades de derechos humanos, bueno, con motivo a los 42 años del golpe cívico-militar, y están presentes ahí representantes de madres y abuelas de Plaza de Mayo e hijos también. Así que esto se está realizando ahora todavía, creo que están ahí presentes, pero bueno, queríamos hacer mención a esta información que nos pasó.
Sí, por supuesto, desearle éxito en la realización del evento, ¿no es cierto?
Sí, así es. Y bueno, nosotros tenemos aquí más noticias en el área de niñez, adolescencia y familia a nivel nacional, y nos vamos con una primera nota.
Sí, buscan crear un foro regional sobre niñez y adolescencia. El diputado Guillermo Escudero se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos de Ensenada y referente en políticas de niñez y adolescencia, Carlos de Bayoni, y se propuso la creación de un foro regional. Esta situación no se resuelve a balazos, aseguró Escudero. Me parece que son iniciativas que hay que acompañar para poder generar otra manera de diálogo que sea un poco más abierta, plural, y nos permita a todos estar y ser parte de eso.
Sí, y nos vamos a Santa Cruz. Se realizó el tercer Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Durante esta jornada se trataron ejes de la política pública en niñez, adolescencia y familia, enmarcadas en lo que va a ser la línea de acción, ¿no?, de este 2018, bueno, con la implementación también de dispositivos destinados a niñez y proyectos municipales para la gestión y distribución del presupuesto destinado a acciones locales.
Sí, otra noticia da cuenta de que piden informes sobre el ingreso de policías a una escuela. Ahí refleja, bueno, esto de que se entró a una escuela, se registraron a chicos muy chicos de tercer grado, realmente fue un atropello a los derechos de niñez, pocas veces visto. Esto no es un tema aislado, es una política que se viene implementando. Hay una pretensión de armar un protocolo contra la toma de los colegios, y así de seguido se está atropellando a los jóvenes en sus escuelas, en sus ámbitos naturales. Por eso yo quería comentar de que el jueves hacemos una reunión para plantearnos, una reunión más grande dentro de seguramente un mes y medio, de la red Argentina No Baja, que toma centralmente el tema de la pretensión de bajar la edad de punibilidad de los niños de 16 a 14 años, pero que se amplía en su temática con todos estos actos de represión que se realizan a los jóvenes, a los adolescentes en sus ámbitos de estudio, sus ámbitos territoriales,
en la vida en general, ¿no? La misma gente que a veces se declara pro vida, después cuando está a favor de la vida y esos pibes tienen 13 años y se ponen una visera, por ahí el discurso cambia un poco, y estaría bueno permitirles el desarrollo igual a todos los pibes, ¿no? Porque de eso se trata, de no estigmatizar.
Otra nota del Noticazón, a ver.
Sí, y bueno, se viene una diplomatura sobre derechos de los niños. Esto lo está realizando la Universidad Nacional de Catamarca a través de la Facultad de Derechos, y esto va a empezar, esta diplomatura va a empezar en abril, y bueno, va a contar con la participación de especialistas, juristas, docentes de universidades de todo el país. Así que bueno, las personas que estén cursando que van a cursar esta diplomatura van a poder estar capacitados, ¿no?, para abordar las problemáticas que afectan a la niñez desde una perspectiva de derechos humanos. Me parece que eso es muy, muy importante, también dándole una mirada interdisciplinaria también. Así que esto va a ser en Catamarca, así que bueno, celebramos nosotros formaciones que se están haciendo a nivel, estas iniciativas, y sobre todo a nivel universitario, ¿no?
Exactamente.
Y de posgrado también.
Bueno, y una de las últimas noticias es que la INADI convoca un fotoconcurso sobre niñez, adolescencia y derechos con el auspicio de la UNICEF. Para más información podés entrar a la página del INADI, que es www.inadi.gov.ar/fotoconcurso.
Bueno, celebramos la realización de esta iniciativa.
Y se nos adelantó el INADI, ¿vale? Que nosotros venimos preparando ahí también.
Con nosotros, con nuestro también concurso fotográfico que estamos a punto de lanzar, estamos redondeando la propuesta y seguramente hacia el mes de mayo vamos a estar realizándolo. No lo vivimos como competencia, lo vivimos con alegría, porque todo lo que sume en materia de participación de los más jóvenes, de los adolescentes, suma a la lucha por los derechos de niños.
Totalmente, sí. Celebramos esta iniciativa y a anotarse en el concurso, a ver de qué se trata, así que a revisar la página,
sí,
y a escribirse.
Claro, las personas que nos están escuchando y bueno, quieren tener más información de este fotoconcurso, pueden hacerlo a través de la página web del INADI, que es www.inadi.gov.ar. Creo que dije muchas W, pero bueno, son tres W, no más.
/ fotoconcurso.
Ahí van a poder tener, descargar el formulario de inscripción y bueno, van a poder subir las imágenes ahí. Que,
en cuanto al concurso del programa de la radio, en los próximos programas vamos a estar dando detalles. Lo estamos cerrando para que quede todo bien armadito.
Sí, y bueno, nosotros ya cerramos.
Hay más noticias, pero nos quedó corto el programa, así que nos vamos despidiendo. Creemos que hemos hecho un programa cargado de información y de emoción, digamos, ¿no? Entonces, nos vamos con música, Eleonora.
Sí, nos despedimos hasta el martes que viene con más de este programa hecho con bastante
corazón,
sí, así. Nos vemos entonces hasta el martes que viene. Agradecemos a Leonora y bueno, nos despedimos, Julio, nos despedimos, Leo, hasta el martes que viene.
Buena semana.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia,
el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos,
el indulto y el punto final
a las bestias de aquel infierno.
Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia,
la memoria despierta para el
nacimiento,
el hambre y la abundancia que se juntan,
el maltrato con su mal recuerdo,
todo está clavado en la memoria,
esquina de la vida y de la historia,
2000 comerían por un año
lo que cuesta un minuto militar.
¿Cuántos dejarían de ser esclavos?
una bomba al mar.
Todo está clavado en la memoria.
Espina de la vida y de la historia.
La memoria pincha hasta sangrar
a los pueblos que la amarran
y no la dejan andar
libre como el viento.
Justicia.